Ser podcast.
¿De qué habla Antonio Resines cuando no habla de cine o teatro?
Ah, pues buena pregunta, sí. Esto de fútbol, y no quiero tocar el tema, si no os importa. Ni el mío, ni el vuestro, ni el mío también, ni el vuestro. De fútbol y de política, de la prensa, de la radio, de la tele, hablo de todo.
Habla 1, 2, 3, 4, 5, 6.
La cadena SER presenta.
A ver, ¿qué onda el piano? ¿Está afinado? Sí, muy bien. A ver.
En clave de Rhodes. Un espacio de música y conversación de James Rhodes con sus invitados.
Sí, re bien. Yo súper contento. Vamos.
En este programa, Antonio Resines y el humor.
Dicen que el humor no lo cura todo, pero ayuda a vivirlo casi todo. Es refugio, es arma, es compañía. En los momentos buenos los celebramos, en los malos lo necesitamos. Reírnos de lo cotidiano, de lo absurdo, incluso de nosotros mismos, es muchas veces la única manera de seguir adelante. Y el humor tiene esa capacidad mágica de tender puentes, de desactivar tensiones, de recordarnos que estamos vivos. Y en este programa, en este viaje, me acompañan personas increíbles que me recuerdan a cada momento que hay cosas buenas en este mundo. Y hoy tengo a mi lado a ti, Antonio. ¿Qué tal? Bienvenido.
Bien hallado, Rhodes. James, bien hallado.
James.
Es un programa asombroso este, ¿eh?
¿Te gusta? ¿Estás mucho a gusto?
Sí, vamos, con lo que ya hemos hablado, me parece un programa de un nivel... No, en serio, brutal, brutal. Es muy exportable, además.
Bueno, no, apenas hemos empezado.
Bueno, tío, no te preocupes, esto va a ser un bombazo, ya te lo digo yo. Que, por el marco incomparable, por supuesto, y porque por ti, por mí también, y por eso.
Mira, hoy estamos en el Centro Botín, en Santander, un lujo poder hacer un programa fuera de los estudios de la SER en Madrid, más aún venir a una ciudad tan preciosa. Por vergüenza, es mi primera vez en Santander y estoy flipando con esta ciudad, con los colores, con la gente. Supongo que tú conoces a Santander.
Bueno, yo soy de Torrelavega.
Pegadito.
No, es la típica broma que tenemos entre nosotros, que es la tontería esta de la ciudad de Torrelavega saluda al pueblo de Santander. En fin, una broma como otra cualquiera, incluso un poco lamentable. Sí, pero claro, ahora que conozco Santander, sí, y, sin ninguna duda, probablemente, ¿os acordáis del anuncio de la cerveza? Probablemente sea una de las mejores ciudades del mundo, seguro.
Ole, ole. Mira, antes de empezar, de verdad...
Dice Jolín el tío.
Soy bien integrado ahora.
Estás muy bien integrado, sí, sí.
Soy español, coño.
Que sí, coño.
Vamos a intentar resumir quién es Antonio Resines.
Nacido en el 54, Antonio Resines es uno de los rostros más queridos del cine y de la televisión española. Comenzó su carrera a finales de los años 70, casi por accidente, cuando cambió la Facultad de Derecho por la de Ciencias de la Información y de ahí directamente al cine.
En dos semanas he perdido más de 5 kilos, más de 5 kilos. Mira el animal lo que hace, es como un tanque, entra en la cama... Lo arrastra todo.
Anda, quita, que es que no tienes ni idea.
Pero que no me llames tipo, idiota, claro que te voy a escapar, lárgate ya, coño.
Yo es que ahora mismo en España, y no es porque lo diga yo, pero soy un tío cotizado, ¿no? Bastante conocido y me pagan bien.
Entonces... ¡Mírame a los ojos, hostia! ¡Que no es un preso, joder! ¡Te ha engañado, sí, a ti, te ha mentido, se está mintiendo a todos!
101-7198. Reconoce, ¿no?
Su debut llegó en el 80 con Ópera Prima de Fernando Trueba y desde entonces ha protagonizado más de 80 películas. Su terreno favorito, la comedia, esa que retrata lo cotidiano, lo absurdo e incluso lo entrañable. Participó también en títulos como La colmena, Amanece que no es poco, Los peores años de nuestra vida y ganó el Goya al mejor actor en 1998.
Bueno, y el Goya es para Antonio Resines por La buena estrella.
Estos son muchos de sus papeles, pero si hay un personaje que marcó su carrera, prácticamente su vida, ese fue Diego Serrano, el padre gruñón y sentimental de la clásica serie de televisión Los Serrano. Durante 5 años, Resines entró en las casas de millones de españoles y se quedó.
Escuchadme atentamente, que esto es muy importante. Como veis, tenemos un problema con Tete, ¿no? ¿Y qué hace vuestro padre cuando tiene un problema?
¿Colleja?
No, colleja no. O sea, lo que hace vuestro padre es aglutinar, unir a la familia, agruparla, o sea...
¡Bum, bam, fum! Una traca final. ¡Fum!
No, papá, esto de verdad no es lo que parece, ¿eh?
Tira, Guille, tira.
No, por favor, no.
¿Qué has hecho, desgraciado? ¿Qué has hecho?
Se ha perforado los pezones como los caníbales, ¿eh?
Ha trabajado también en series como Colegio Mayor, A las 11 en casa, Cuéntame... Y también ha hecho teatro, siempre con el mismo estilo, cercano, directo, con un humor que no necesita estridencias.
Bueno, pues, ¿te queda algo por hacer?
Pues hombre, sí, yo creo que sí, espero que sí, porque si no estaría la cosa muy mal. Sí, siempre, si tienes un oficio que te gusta y tienes la suerte que he tenido yo de trabajar con gente muy buena y que te sigan llamando,
sí.
Pues porque esto no depende absolutamente de ti, sí, quedan cosas por hacer, sí. De hecho, bastantes.
Antonio, en cada programa elijo un tema. Sí. Para hablar con mis invitados. Y en este caso he elegido el humor. Miro lo que está pasando en el mundo hoy en día. Un mundo donde la ansiedad, el estrés y la tristeza forman parte del día a día. El humor se abre paso como una herramienta muy poderosa, ¿no? Y me da la sensación de que tú posees esa herramienta y la utilizas muchísimo en tu vida, ¿no? ¿Es así?
Hombre, sí. Hay alguna definición porque explica que lo de la vida depende cómo te vaya, o es una comedia dramática o un drama con momentos de comedia. Yo he tenido la suerte de que lo mío es más la primera definición. En fin, yo me lo paso razonablemente bien, insisto, porque he tenido suerte y he estado con gente que es muy buena y yo he podido aprovechar algo de ellos. Y eso es bueno. Siempre he tenido cierto sentido del humor. Hay situaciones en las que no tienen ni puta gracia, pero bueno, en fin, te ha gustado también ni puta gracia. Esa es buena.
Me encanta todo eso. Vale. Me estás enseñando las cosas importantes.
Claro, es que esto es muy importante, porque eso vale para todos. Es que tenemos un idioma asombroso. O sea, esto... Luego te explico lo que significa nos ha jodido.
¿Quién nos ha jodido?
No, ¿ves? No. Nos ha jodido vale para todo. Dice, vamos a hacer un programa estupendo. Dice, nos ha jodido. Y, ¿ves? Me voy mañana no sé dónde, nos ha jodido. Vale para todo, es una expresión magnífica, tienes que utilizarla más a menudo. Bueno, volviendo al humor, es bueno para todo el mundo tomarse las cosas con cierto sentido del humor, porque, en fin, tampoco es para menos, en casos que desgraciadamente no tienen mucha gracia.
Pero si te apetece, empezamos por el principio. ¿Cuál es tu primer recuerdo relacionado con el humor? A ver, ¿quién te hacía reír de niño, por ejemplo?
Pues mira, pues me pillas. En el colegio siempre había algún gracioso que no era yo.
¿No?
No, yo tenía un problema en el colegio, que es que como era bajito, pues tenía que huir de los malos. Entonces sí. Yo lo que hacía es correr, más que reírme de nada, era como... Por eso desarrollé una capacidad para huir magnífica, era como... Era un especialista. Los veía venir de lejos y ¡fium! Salía corriendo, sí. Perdona que lo vuelva a decir otra vez, pero es la primera vez que me reí, pero no tiene ni puta gracia.
Venga.
Es cuando una tía mía, una hermana de mi madre, nos llevó a mis hermanos y a mí al cine, éramos muy pequeños, a ver 101 Dálmatas, imagínate que soy un poquito viejo, esto que se estrenó, por cierto, en España después de que se estrenase, o sea que no soy tan viejo, quiero decir. Y metió el tacón en el tacón del zapato en una, pues, en una alcantarilla, y se rompió el tacón y no fuimos al cine, nos dio la vuelta. Nos reímos porque nos hizo gracia, porque se cayó, claro. Y cuando te caes, pues te ríes, en fin. Pero luego no tuvo ni puta gracia porque no fuimos al cine. Nos llevaron a casa otra vez de vuelta. O sea que,
nos han jodido. Fin,
esto es un poco la vida. O sea, que vas muy, muy contento a un sitio, pasa algo que te puede incluso hacer gracia, pero luego las consecuencias no las prevés, ¿no? Algo de eso es.
¿Y hoy qué te hace reír?
Bueno, pues libros, películas, teatro, televisión menos, pero vamos, también de vez en cuando.
¿Tu bueno, mujer?
Mi mujer mucho. ¿Sí? Me parto, vamos.
Qué bueno. Eso es el secreto, ¿no? De un buen matrimonio.
No, pues ríete, pero si nos reímos mucho. nos hacemos cierta gracia. Tampoco para tirar cohetes. O sea, quiero decir, que decimos chorradas y nos reímos. A veces hay que recordar que ella se me las contado ya, ¿no? Pero, o yo se la he contado a ella. Pero bueno, pero sí nos reímos, sí.
Tú has interpretado muchísimos papeles cómicos, ¿no? Y lo que quiero preguntarte es, ¿qué te atrajo del humor como herramienta para contar historias? Y parte dos es que alguna vez has querido interpretar un papel totalmente distinto, no sé, un poli súper corrupto y violento.
Ya lo he hecho.
¿Ah, sí?
Sí. Pasa que no tienes controlada mi filmografía, James, pero...
No, es que es no, tan largo, no, 80 no, pelis, tío.
Que sí, tienes
todo. Bueno, mira a todos.
No, empezamos, yo empecé a hacer cine y como no teníamos dinero, porque queríamos hacer cine, una serie de gente, estoy hablando del año 70 y algo, éramos muy jóvenes, 19, 20, 21 años. Y entonces, como no teníamos dinero para contratar actores, pues los pequeños papeles, las pequeñas partes... lo hacíamos nosotros. O sea, si había que saludar a alguien, pues, hola, ¿qué tal? Bueno,
¿pero como estudiante o...?
Sí, estábamos estudiando, sí. Okay.
¿En Madrid o...?
Sí, en Madrid, sí. Y hacíamos cortometrajes. Bueno, entonces los pequeños papeles, pues, los hacíamos nosotros. Y de vez en cuando hacíamos cosas un poquito más arriesgadas. O sea, rodábamos más tiempo en formatos que había antes, Super 8, sí. No había ni vídeo, o sea, que imagínate. Y hacíamos cosas un poquito más largas. Y yo... con lo que me decían que dijese, pues debía decirlo con cierta gracia. Bueno, el caso es que cuando hicimos la primera película, el primer largometraje, Ópera Prima, me llamó Fernando Trueba para hacer uno de los papeles, el protagonista Óscar Ladoire y Paula Molina, y yo hice uno de los secundarios que tenía importancia en la película. Y bueno, y funcionó muy bien.
¿Y él estaba conocido aquel entonces?
No me conocía ni Dios, vamos, no... Es otra expresión muy buena española. Sí. Si no te conoce ni Dios, preocúpate, James. Bueno entonces, a raíz de esa historia que funcionó muy bien comercialmente, me empezaron a llamar otra gente que no eran de mi grupo de gente que queríamos hacer cine. Gente que ya estaba en la industria y tal, y bueno, de ahí empezó la historia, ¿no? O sea, que quiero decir que tuve mucha suerte y tuve la suerte de hacer el primer papel, que era una comedia, claramente una comedia. Y me empezaron a llamar mucha gente para hacer comedia. Que me alegré mucho porque yo tampoco tengo mucha vida interior, quiero decir. No
mentira, por favor.
No, es mentira, James, es verdad. O sea yo prefiero hacer el tonto, con todo el cariño del mundo a los que hacemos el tonto, que ponerme en situaciones dramáticas que para mí, para trabajar, es más complicado, pero que se puede hacer también, sí.
¿Como una manera de evitar lo que está pasando para dentro?
No, yo pienso muchas veces, cuando me propusieron, por ejemplo, La Buena Estrella, yo pensaba que no sabía hacer eso. O sea, yo sí sé lo que sé hacer. Lo que pasa es que con el paso del tiempo pues he aprendido alguna cosilla más. Pero yo pensaba que era un drama que yo no entendía muy bien. ¿Te acuerdas? Hay una frase, lo he contado alguna vez, de Woody Allen, que él contaba que sabía hacer desde aquí hasta aquí, lo hacía muy bien, pero que de aquí para un lado y para otro lado no. Y, por ejemplo, que él no iba a hacer nunca Shakespeare. Claro, ¿te imaginas a Woody Allen haciendo Shakespeare? No. Bien, pues es lo que me ha pasado a mí.
¿Crees que hay una manera española de hacer humor? Yo, de Inglaterra, de nacimiento, por ejemplo, es súper distinto. La cantidad de veces mi pobre mujer, ha tenido que explicar a la gente que es un modo irónico en lo que estoy hablando. No sé, noto muchas diferencias.
Claro, sí hay diferencias, y sí, por países sí hay diferencias. Lo más cercano a nosotros serían los italianos.
¿Ah, sí?
Sí, hay un punto en común muy interesante.
Como Roberto Benigni y cosas así.
Y anteriores, el neorrealismo italiano, que había partes dramáticas, pero había cosas de comedia que eran muy interesantes. Los actores se parecen mucho a los nuestros, es muy curiosa esa historia. Había una teoría que era que si... que el cine español hubiese sido igual de bueno que el italiano, que llegó a niveles asombrosos. Acordaros de lo más conocido de la gente, pues Sofía Loren, Marcello Mastroianni, Vittorio Gassman. Que si no hubiese habido dictadura, probablemente, si hubiese sido una democracia de España, seríamos muy parecidos a los italianos. Porque es verdad, podía haber sido... Bueno, volviendo a la pregunta, esto sí. Era un comentario al margen. No, pero los ingleses son distintos. Por ejemplo, Monty Python, pues hay sí. Mucha gente que le parece, no lo entienden. Bueno, pues... Okay. A mí me gusta mucho, pero bueno, pero no porque yo sea más listo, sino porque, bueno, me hace gracia. Hay gente que no le hace gracia ese tipo de historias. Había una serie estupenda que era This is England, me parece que era...
Sí, es buenísima.
Buenísima, que era brutal. Bueno, pero Pues aquí no...
¿Y Benny Hill, todo el...?
Benny Hill aquí sí gustaba, sí.
Sí, ¿no? Pero eso para mí es lo más británico que hay.
Claro, pero Benny Hill ahora sería... No se podría emitir esos programas de Benny Hill, porque es una cosa como...
Claro.
O sea, que esa parte sí conectamos, los ingleses y los españoles, quiero decir. Bueno...
¿Has notado cómo dije Benny Hill?
Sí. O sea, ¿has dicho? ¿Y cómo se dice en inglés?
Benny Hill.
¿Ves? Bueno. Si es que es español de pura cepa, James, es acojonante. Tú tienes que haber sido español desde pequeño, pero bueno.
Bueno, ojalá. En cada programa le pido a mis invitados que me concedan unos minutos para tocar una pieza en el piano. Y hace poco descubrí que existía una versión para piano de una de mis piezas favoritas más hermosas de Mozart, que es para coro. Y yo no puedo cantar una mierda. Pero Mozart para mí es el verdadero milagro de la música, más allá que cualquier otro compositor. Y esa es una versión de Franz Liszt. Y sentí, no sé, que tenía que tocárselo. Como el humor, la música, sobre todo una música tan hermosa, puede hacer que todo se sienta mejor. Y esta pieza para mí es un pequeño milagro.
Magnífico.
Gracias. Bueno, qué linda pieza, ¿no? Es tan sencilla, pero tan, no sé, desnuda. Mozart nos deja en pelotas con una pieza así. Sí. Cada vez digo una frase en español.
Sí, sí. en pelotas.
¿Estás ok?
Sí.
Te veo emocionado.
Bueno, no, es que estoy a punto de estornudar. No, eso... no, me gusta mucho.
De verdad. Vamos a un tema que...
Yo seguiría tocando el piano y nos dejamos de tonterías. Te lo digo sinceramente, o sea, mucho más interesante que oírme a mí decir idioteces.
No.
Bueno, vale, venga.
¿Tú tocas el piano?
Sí, a veces.
¿Ah, sí?
Sí, por las tardes.
Pues, por favor, si
que
quieres.
Que no, que dices. No sé tocar, vamos, ni nada.
¿No?
Ni la flauta travesera, ni nada.
Vamos a un tema que da mucho que hablar últimamente, los límites del humor. ¿Tú crees que todo se puede tratar desde la comedia?
Sí, pero con matices. Técnicamente, todo lo que no esté penado se puede tratar con sentido del humor. El problema es que trates algo que está en los límites y que no tenga gracia. Pero claro, la gracia va por barrios. Hay cosas que le hacen gracia a una gente y otra gente no les hace gracia. Me imagino que todo el mundo entiende qué es lo que no se debería tocar. Bueno, pues no se pueden tocar cosas que están en el Código Penal, no se puede atentar contra creencias religiosas, en fin...
El rey.
Sí, sí. Bueno,
¿cómo rey, lo ves este? Tengo mucha curiosidad.
Pues te voy a decir sinceramente y con conocimiento de causa. O sea, sin ninguna duda es el mejor rey que tenemos en España, cosa que es obvia porque es el único que hay.
Pero esta idea
hecho,
de que...
No, sí. No, ha hecho muchísimo por este país, sobre todo en los últimos 10 años, muchísimo. No lo digo completamente en serio, está hablando de Felipe VI, claro. Esto no tengo ninguna duda, es un rey con todas las de la ley, vamos. Y yo no soy monárquico.
No.
O sea, que eso tiene más mérito.
Pero habla más de esta idea de que si criticas o haces reír al rey o algunas cosas...
Lo que sí puede ser es que pactemos entre todos hasta qué punto están protegidas las autoridades de este país. Mm. Y desde luego ya directamente, para que lo sepa la gente, yo quitaba todos los aforamientos, todos, directamente.
¿Crees que nos estamos volviendo más autocensurados? Con todo esto.
Sí, bueno, te lo he dicho antes, hay cosas que yo he hecho que ahora mismo no se podrían hacer.
Eso te iba a preguntar, como por ejemplo lo de las redes sociales, ¿te da miedo que te cancelen? ¿O no?
Yo es que no estoy en ninguna red social.
Muy bien.
Ninguna. Tengo 112 perfiles, creo que se dice así, en Facebook.
¿Falsos? Pero,
sí.
Dale.
O sea, que es un tío importante, quiero decir. No, pero no tengo ninguno, es que no lo entiendo. ¿Por qué no se da el nombre? Esto, mañana salgo en el Diario Montañés en primera plana, vas a ver. Esto, no entiendo por qué no se da el nombre, apellidos y número del DNI, del que dice algo. Por ejemplo, a mí no me gusta James Rhodes como pianista y me cago en James Rhodes, por ejemplo.
Bueno, gracias.
Bueno, no, pero yo pongo Antonio Fernández Resines, número, no voy a decir el número del DNI, por si acaso. Entonces, si tú crees que yo he atentado contra algo, o te he calumniado, o te he injuriado, o he faltado al derecho al honor, me demandas.
Sí.
Y ya está, y se acabó el problema. ¿A que no había tanta mala leche en las redes?
Sí.
Sí, pero nadie...
Es una cloaca de cobardes. Y eso es un tema distinto, ¿no? Quiero... A ver, a lo largo de tu vida has atravesado momentos muy difíciles. Tu historia con el coronavirus, que te dejó 48 días hospitalizado, nos impactó mucho a todos. ¿Existe el humor en esos momentos más duros?
Hombre, no. No, pero incluso en los... Bueno, es que lo del coronavirus, lo que me pasó a mí es un poco raro que la pasa a más gente, ¿eh? No es que yo sea... Sí. Como no distingues muy bien los delirios y las alucinaciones con lo real, supuestamente en el tiempo que estuve en coma yo no tenía que pensar nada, pero yo vivía una historia alucinante. Te la voy a contar a ti porque como tienes un origen... inglés.
Sí.
Yo, a mí me... una rama de la familia Windsor que no había heredado me puso un chip y tenía que conseguir dinero para que... Sí.
¿Qué me dices?
Lo que oyes. Y entonces yo tenía mucha relación con la reina Isabel, Queen Elizabeth, y con la familia real no había llegado todavía Carlos III. Sí. No. Entonces yo vivía con ellos, en fin, una cosa como normal y tal. Y me pidieron que consiguiese dinero y tal, y me pidieron una cantidad poquito exagerada, creo que eran como 160.000 millones de libras. Y bueno, yo a mí se me ocurrió pedírselo al alcalde de Madrid, a ver si tenía...
Oh.
Bueno, como puedes imaginarte, mi misión fue un fracaso. Y entonces me intentaban matar todo el rato. No, ahora en serio, que tiene que ver con que te estás muriendo todo el rato, eso es así. Pero yo vivía unas aventuras como extrañísimas, que tenía mucho que ver con cosas que había leído, cosas que había oído en las noticias, cosas que había escuchado y tal, toda una mezcla. Pero, vamos, al grano, que las pasas putas. O sea, que te estás muriendo, pero no, como no sabes que, como no es real lo que está pasando, pues no sabes muy bien, hasta que llega un momento que ya te quieres morir. Y eso me pasó a mí. Y entonces, pero luego hubo sentido del humor. Yo lo voy a contar porque esto lo he contado alguna vez y es verdad. Cuando estaba ya a punto... por otro lado, no, me había recuperado algo, pero me habían hecho la traqueotomía, en fin, era una cosa complicada. Yo llegó un momento que estaba muy mal y le pedí al médico, que yo pensaba que todos los de la UCI del Marañón de Madrid eran de la cúpula de ETA militar. Bueno, normal, ¿no? Una cosa normal y tal. Entonces, le dije como a uno que vi que iba con una camiseta tipo Ábalos de Orlando, una cosa así. No, reíros, pero esto es verdad. Digo, este no puede ser de ETA militar, porque como odian a los americanos, pues esto es un error. Y le dije, oye, hazme un favor, pégame un tiro que ya no puedo más. Sí, ¿cómo? Yo pensaba que era de ETA militar, pues oye, ¿qué más da? Ya que me peguen un tiro. Y el tío me dijo, debiese que yo estaba mejorando, me dijo, pero ¿cómo te vamos a pegar un tiro con lo que nos hemos reído contigo? Yo, coño. Y ya me recuperé.
Un típico actor, ¿no?
Sí, pero yo pensaba que me estaba muriendo, te lo juro.
¿Qué aprendiste?
¿De esta historia? Bueno, uno, que hay que vacunarse todo lo que puedas, por si acaso. Dos, porque si me hubiese vacunado una que me quedaba el domingo siguiente cuando me cogió el COVID este, probablemente no me hubiese dado tan fuerte. Dos, que la gente es maravillosa, que la sanidad pública de este país es inigualable. Que debería ser mucho mejor, es decir, que los gobiernos de toda laya y condición deberían esforzarse mucho más, porque a todos los que estamos aquí, ojalá algunos no, a casi todos nos han salvado la vida o han estado en trance de salvarnos la vida, y que la gente que trabaja en esto es admirable, vamos, y están muy mal pagados, y están muy poco considerados, y debería ser de otra forma, pero bueno, como otras cosas. Pero en este caso la sanidad pública es fundamental que la mantengamos. Más, no sé, yo lo decía por mí, pero bueno, en fin.
Pregunto sobre el humor durante una época tan difícil, porque tiene una explicación científica. Y hoy nuestra compañera Laura Bermejo ha querido hacerse algunas preguntas sobre lo que ocurre en el cuerpo cuando nos reímos y por qué algunos terapeutas, médicos, pacientes aseguran que el humor puede ser algo tan importante como un buen tratamiento. Escuchamos.
Dicen que la risa es la distancia más corta entre dos personas, pero también puede ser el puente entre el malestar y el bienestar. A todos, reír nos genera una sensación placentera, pero ¿qué ocurre realmente en el cerebro cuando nos reímos? ¿Y por qué algunos médicos, pacientes y terapeutas aseguran que el humor puede ser tan importante como un buen tratamiento? Rosa Molina es psiquiatra.
Cuando nos reímos, el cerebro activa diversas áreas cerebrales. Parece que está implicado nuestro sistema límbico, nuestro centro emocional, y también está implicado pues, nuestro córtex prefrontal, que evalúa el estímulo humorístico, ¿no? Que es el que decide un poco si es gracioso o no lo que nos ha pasado, lo que hemos escuchado. Participan los sistemas de recompensa, donde están implicados neurotransmisores como la dopamina, las endorfinas. Lo que hace que ciertas cosas no resulten graciosas o humorísticas tiene que ver muchas veces, esta es una de las hipótesis, con la incongruencia. Cuando nuestro cerebro detecta una incongruencia, esta termina haciéndonos reír. Por ejemplo, ante un relato en el que estamos esperando algo concreto, de repente se ha generado esa expectativa y la narración de repente rompe con esa expectativa, el cerebro rellena ese vacío y termina encontrándose en congruencia y resultándole graciosa.
En un momento donde la salud mental ocupa una preocupación importante dentro de la sociedad, el humor emerge no solo como un mecanismo de defensa, sino como una herramienta terapéutica.
El humor puede ayudar a desdramatizar los problemas de la persona, del cliente o del paciente, y puede ayudar a ponerlos en perspectiva. Porque cuando encontramos el lado humorístico de una situación difícil, pues la persona puede sentirse menos abrumada por sus problemas y más capaz de abordarlo de manera efectiva.
La risa puede ser exógena, la que nos genera cualquier chiste, actuación, situación cotidiana, pero también puede ser endógena, que surge como respuesta a estímulos internos o sensaciones placenteras que producimos nosotros mismos con nuestro cuerpo. Carmen Vicente es terapeuta y lleva más de 20 años trabajando con terapias de humor en grupo.
Vamos preparando el cuerpo a través de la relajación, de la vocalización, como si fuéramos a cantar. La estamos generando nosotros, es el adiestramiento y la gimnasia. Entonces hay que aprender esa gimnasia para reír en el momento que lo necesites.
Rosa Molina, la psiquiatra, insiste en los beneficios que puede tener la risa para liberar tensión.
Las personas tenemos como una, vamos a decir, una energía emocional, ¿no?, que se acumula a partir de nuestros pensamientos, nuestras emociones reprimidas, y el humor podría funcionar como una válvula de escape de esa energía. Por ejemplo, después de un evento estresante o de haber tenido varios días con emociones negativas intensas, de repente un pequeño chiste, un meme o una broma nos puede provocar una risa a carcajadas. Eso lo hemos podido vivir todos alguna vez, ¿verdad? Es una forma de liberar tensión y alivia la presión emocional, mejorando nuestro estado de bienestar.
Pero es que el humor, reírse, no solo nos ayuda con nuestro propio bienestar, sino que marca también cómo nos relacionamos con los demás.
El humor nos vincula, hace que nuestros vínculos sean más profundos, nos hacen sentir más cercanos, más seguros, e incluso es indicativo de que alguien pues, nos resulta especialmente atractivo o interesante. Y por eso hay ese intercambio inicial de risas, donde la risa se parece más a la de un bebé y es más sumisa que la risa que podamos presentar entre amigos.
Reír no lo cura todo, pero ayuda a vivir con menos peso, y a veces con eso es suficiente.
Es verdad, ¿no? Tú de alguna forma eres una especie de válvula de escape para muchos de nosotros, ¿no?
Ah, bueno, pues sí. Soy la hostia.
Hay algo que hoy veas con humor, pero que en su momento no tenía ninguna gracia.
Bueno, pues, joder, no me viene nada a la cabeza así de pronto, pero muchísimas cosas, sí, que ahora le quitas importancia a las cosas. Hay cosas que te han podido molestar y luego si lo piensas con una perspectiva, con tiempo, bueno, pues tampoco era para tanto, pero no para tanto. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Si algo te ha molestado, siempre es por algo. Entonces, bueno, le puedes quitar hierro, pero no que te haga mucha gracia después. Alguna cosa me imagino que habrá pasado, pero ahora mismo no se me ocurre nada. Bueno, cuando dije que venía a este programa, pero bueno.
Ay, por favor, lo sabía. Reírse en medio de la adversidad es una forma de valentía. Para ti.
Joder, macho, estamos a un nivel, James, que...
En fin. Es una sesión de terapia.
Sí, es terapia, pero terapia guarrindonga, ¿eh? No, a ver, sí, puede ser una forma de... Sí, de autoafirmarse, de... Hay una... La risa siempre es una vía de escape. Cuando... Lo que pasa es que hay situaciones que no tienen ninguna gracia, ¿no? Entonces, bueno, pues... Pero sí, podría ser una, en algunas circunstancias, podría ser una forma de evadirse, ¿no?
Es que dirías que reírse de uno mismo denota cierta inteligencia.
Pero eso eso es otra historia, sí. Sí, lo que no puede ser, aunque tú pienses que lo que haces está bien, incluso haya constatación de que lo que haces está bien, quiero decir que si te dedicas a un oficio, ese oficio tiene una repercusión y a la gente le gusta lo que haces, por ejemplo, el nuestro, que estamos expuestos a lo que diga el público, a todos los niveles, que eso es una cosa muy curiosa. Lo que no puede ser es que tú pienses que eres un genio. Hay poquísimos genios,
claro.
Muy pocos. James es uno de ellos. Pero la gran mayoría de la gente lo que tienen oficios, que los que son oficios que tienen que ver con... con el arte o con este tipo de historias, que es gente que es muy buena, y eso hay que reconocerlo. Y luego hay gente que, yo ahí me meto en esa parte, hay un grupo de gente que hacemos las cosas correctamente, y a veces, por circunstancias, pues porque tenemos una historia estupenda, porque hay un director magnífico, porque tus compañeros son, pues haces algo que está bien, o incluso francamente bien. Pero cosas que entren en lo genial, antes cuando hablabas de Mozart, es otra cosa, o sea, eso es otra cosa. O sea, eso, y te puedo hablar de cine, hay actores que tienen otro nivel que no tengo yo, ni mucho menos, y directores, y... O sea, que eso es complicado. Los músicos...
¿Cómo quién, por ejemplo? Me interesa. Actores.
Bueno, antes he nombrado algunos de los italianos, pero, por ejemplo, de los españoles de hace tiempo, que yo tengo la suerte de trabajar con ellos, hay gente muy especial. López Vázquez era un actor de otra categoría. Tuvo la suerte de hacer películas muy buenas, que rendía el tío de unos niveles, y luego hacía películas pues que no eran demasiado interesantes. Fernando Fernán Gómez era otra persona muy completa, o sea, que dirigían, escribían, actuaban. Entonces, esa gente no es normal, esa gente está por encima de... No digo normal en algún sentido, están por encima de la media.
No, tienes razón.
Claro, la media es... pues eso, la media somos apañados.
Pero se ve en otros, se ve en el fútbol, se ve...
Exactamente en... igual, sí, vale para todo. Sí. Sí, hay futbolistas que, bueno, porque... ¿Cuántos ha habido? Siempre cuando te preguntan por el fútbol, siempre decimos todos lo mismo, 5 o 6, ¿no?
Sí.
Pues, Stefano, Messi. Maradona, Messi, tal, no sé qué, bueno. Y los demás, pues, están muy bien, y hay algunos que son muy buenos, pero no... Hay gente que salta esa barrera, ¿no? Eso sí que se les puede llamar genios. Y dependiendo a qué se dediquen, pues, tiene más repercusión o menos que en otras disciplinas, ¿no?
Bueno, ahora es el momento para una pausa musical.
Ah, sí.
Es que hoy... Estamos en el Centro Botín, que es una pasada, en Santander, y me han alquilado un piano de 10. Es que amo la Ser en Madrid y tenemos un estudio maravilloso, pero con un piano tan machacado y tan jodido, que eso es un lujo, de verdad.
Este es bueno.
Es muy bueno, sí.
Es que aquí tenemos un nivel en Santander.
Evidentemente, sí. No sé si Ana Botín va a escuchar este programa, pero sí, si tienes probable. Otro Steinway que quieres prestarme en Madrid, te lo agradezco. Voy a tocar ahora un nocturno de Chopin. Ay, mira, qué nivel en Santander,
¿no?
¿Viste?
Por eso me has invitado a mí, porque hay un nivel.
Es que es una de las piezas más bellas que conozco. Es una pieza que cuando son las 3 de la mañana y hay mucho ruido, te escuchas o te tocas esta pieza y de repente estás en un mundo interno donde hay solo paz.
Thank you.
Gracias. Gracias. Qué lindo tener un piano así. Qué lujo.
Ya hablo yo con Ana y te compramos un nombre. Para Reyes.
Ah, ¿sabes cuánto cuesta un piano así?
Te lo voy a decir. 50.000.
No. El triple.
No jodas.
Sí.
Coño.
No te jodas.
No. No, es una expresión. Sí. No.
180. A veces.
¿180?
Sí.
¿Qué dices?
Sí.
Pues eso que te lo compre.
Para el Steinway.
Que te lo compre Ana Botín, yo no.
Por eso. ¿Qué haces antes de orar? ¿Qué haces? ¿Tienes una rutina?
No.
No.
No. Hombre, estudio antes. Eso es bueno, estudiar antes, porque si no, no sabes qué tienes que decir. Pero hay una cosa que hacemos que se llama mesa italiana, que es que pasas el texto de la secuencia o la escena que vayas a hacer, la repites, oyes a los compañeros cómo lo dicen y tal, no sé qué, y sales y lo haces.
Ya está.
Sí. Bueno. Como tú, lo mismo.
Es igual.
¿Cuántas notas has dado ahora en este momento?
Uy, no iré. No sé, el típico concierto mío...
¿Cuántos son? 12.
El típico concierto mío tiene 100.000 notas.
¿100.000?
De memoria, cada uno con su propio dedo.
¿Y no lees partituras?
En conciertos, no.
¿Te lo sabes entero?
Sí, espero que sí. Bueno, por eso me pagan, ¿no?
Sí, claro, no, a mí también, pero vamos, lo mío es más fácil.
Bueno, en este momento del programa siempre hago preguntas a mis invitados más prácticas, digamos, que me ayudan también a mí. Por ejemplo, ¿vas a terapia?
¿A qué?
¿Terapia? ¿Tú?
No.
¿Cómo te cuidas el coco?
Pues no sé. No.
¿No hace falta?
Yo creo que a mí no, pero bueno, no sé. No he ido nunca a una cosa de estas.
¿Y estás bien?
Bueno, ya ves. Tengo días.
¿Pero qué te queda despierto a las 2 de la mañana Eso no ocurre.
Si es que si te digo lo que duermo, te preocuparías. Es como...
Cuéntame.
Pues entre 10 y 11 horas todos los días, sí.
¿En serio?
Es que ya he dicho que se vas a preocupar.
Eso no es normal.
Pero no tomo nada. Bueno, a veces alguna cerveza, pero vamos, no...
Duermes
según
como
el número de cervezas, duermes mejor también, todo hay que decirlo.
Pero eso es como un adolescente, ¿no? 11 horas.
Sí. Bueno, lo normal, sí. Si no trabajo al día siguiente, sí duermo. Y además me acuesto muy temprano, a las 10, más o menos, 9 y media, 10, una cosa así. Si no tengo nada que hacer, ¿para qué me voy a levantar? O sea,
¿y tu pobre mujer qué hace?
Duerme más que yo.
No.
Sí, que lo diga ella. Sí, duerme... Sí, tenemos la suerte que dormimos muy bien.
¿Sois una pareja?
Perfecta.
Sí, ¿no?
Sí.
Joder, bueno, ¿cómo gestionas la exposición pública?
Yendo a terapia, no. No, es que, a ver, suena mal lo que va a sonar mal lo que voy a decir, pero es que yo me he ido acostumbrando poco a poco, que es una cosa muy razonable. O sea que la primera película tuvo éxito, no te conocía nadie y tal, pero seguía haciendo películas bastante seguido y bueno, pues te vas acostumbrando a que la gente te conozca. Y luego la serie de televisión, hubo un momento, es verdad, que lo habéis nombrado en el programa, lo de Los Serrano, que fue un poco... Pero a mí ya me pillaba de mayor. O sea, que los que lo pasaron mal fueron los chavales que no entendían qué estaba pasando, ¿no? Pero a mí tampoco me... Pues lo normal es... No, tampoco es para tanto. O sea, quiero decir, menos momentos muy puntuales de gente que se emociona muchísimo con determinado tipo de artistas, cantantes, actores... Y que les persiguen y tal, a mí eso no me ha pasado nunca. O sea,
¿no?
Que no lo entiendo, ¿por qué? Pero, bueno. Pero no, quiero decir, no, a mí no. O sea, te viene la gente y te pide una foto, pues bueno, tampoco es tan complicado. O sea, que... Y como estoy acostumbrado, quiero decir que le pasa a alguien que no le está acostumbrado y le... Bueno, pero yo estoy acostumbrado. Y normalmente, bueno, pues se ventila rápido lo de los selfies, ha sido un descubrimiento acojonante, vamos.
Sí, ¿no?
Claro, porque antes había que firmar un autógrafo, un coñazo. Sí. ¿Cómo se llama Menganita? No, es para mi prima. Oh, la prima y tal, venga. Esto, ¿no? Había algunos que decían, no, si tú a mí no me gusta, es para mi mujer, porque que venga tu mujer a pedírmelo, venga, hombre. Ese tipo de cosas. Pero ahora con los selfies, ponte ahí. Y dice, no, que yo no, pum. Y le haces un selfie y ya está, y se acabó.
¿A qué le tienes miedo?
Pues hombre, no sé qué decirte. O sea que esto va en serio, ¿no?
Sí, obvio. Sé honesto, por fin.
¿A qué le tengo miedo?
Sí.
Tampoco tengo muchos miedos. Yo no... no sé. Como está a punto de palmarla, pues ya me da un poco igual. O sea que no... En todo caso, al dolor, bueno, sí, porque como me ha pasado de todo, pues, en fin, el dolor es jodido. Pero menos eso, no le tengo mucho miedo. Al futuro, si estoy ahí que no...
Siempre ha sido así.
Toda sí, la vida. Sí. Y en eso tengo que decir que tengo una ventaja, porque como me he roto todo, o sea, desde la punta del pie hasta la cabeza, no, y me ha pasado de todo, he tenido un cáncer, me ha pasado lo de COVID, tal, no sé qué, he tenido una angina de pecho, en fin, he tenido de todo. Entonces, bueno, lo que sí te aseguro es, o sea, miedo a morirte, no, lo que sí te aseguro es que no tenía ninguna gana de morirme, vamos. No le veo la gracia, francamente, o sea, que como es un programa de humor, te lo digo por eso. Que... Entonces, como... Pues, como, porque a mí me va bien, me imagino que habrá gente que lo pase mal y bueno, pues no esté muy contento con lo que le pasa en el mundo, pero como a mí me va bien, pues chico, tampoco tengo muchas ganas de acabar con esta historia, ¿no? O sea, que miedo, no, si hay que contestar con una sola palabra, al dolor físico. Mental ya te he dicho que no tengo.
Eso es un poco difícil, pero si tuvieras que elegir una canción para un momento clave en tu vida... Tu boda, tu funeral, para un amante, no sé. ¿Cuál sería?
¿Vale para todo junto? ¿Eh? Que si vale para todo junto.
Bueno, un momento claro.
A mí me gusta mucho una canción que es de los Rodríguez, que igual te acuerdas tú, sí. Pero tú no estabas aquí todavía. Bueno, pero que tiene que ver contigo, porque tú eres un indocumentado hasta hace poco.
¡Qué grosero! ¡Qué bordo!
No, qué bordo, no. qué borde.
Los Rodríguez era Ariel, ¿no?
Sí, era
y Calamaro.
Era Calamaro, sí. Okay. Sin documentos. Eso es un pedazo de canción.
Es un temazo, eso lo conozco muy bien.
¿Lo conoces?
Sí, sí.
Mira, está sonando, ¿no?
Sí.
¿Lo digo yo o lo oye todo el mundo?
Todo el mundo.
Ahí vamos.
Es un temazo. Me encanta.
Y tiene que ver cuando nos hicimos novios mi mujer y yo.
¿Qué? ¿Qué?
Que tiene que ver cuando nos hicimos novios mi mujer y yo.
¿En serio? ¿Cómo? Explícate.
Es que no puedo.
Sí, puedes. ¿Follaste? No, que no follé.
No, dice follaste, dice el tío. No follé.
Bueno, hiciste el amor.
Novios, no. Cuando nos hicimos novios. No, se hace novio antes porque follar el primer día, coño. ¿Tú qué pasa? ¿Que en Inglaterra se folla el primer día o qué?
Conmigo no.
Contigo no. Aquí somos gente seria. Mira. Qué bonita.
Es muy bonita. Es que, bueno, me casé con la ex de Calamaro. Entonces yo
¿Te
tengo
casaste con qué?
Con Micaela, que era... con Calamaro 7 años, entonces yo tengo sentimientos un poco mixtos sobre
bueno, coño, a verme.
Tengo que decirlo, perdona, pero...
O sea, tu mujer es la de Calamaro. Pues, macho, perdónate. Bueno, como podéis ver, esto no estaba preparado, ni mucho menos. Pero
gracias por este bonito momento.
No, la verdad. No, coño, haberme lo hecho y te pongo los chicos con las chicas, que es mucho más sencilla, es como... Joder, perdona,
bueno,
James.
Hizo un upgrade total conmigo, entonces todo bien.
Bueno, vale. Bueno, no lo sabía.
No, obvio, no sé.
No, hombre, no. Bueno.
¿Te imaginas? Si lo hiciste a propósito, no, solo para joderme un poquito.
No, sería horroroso. No, te lo juro que no sabía
nada.
No pasa nada,
pero me ocurrió que es un poco...
Dile a tu señora que no, casi se me ha escapado, que no...
Última pregunta. ¿Quién es la persona que más te ha inspirado en la vida y en qué?
Bueno, aparte de la obviedad de con la persona con la que estoy casado, si nos ponemos en la historia del trabajo, yo estoy aquí sinceramente porque tuve la grandísima suerte de conocer a Fernando Trueba, el director de cine, que fue el que empezó a hacer cosas y nosotros le seguíamos, pero literalmente,
que hizo esa primera película producida por Fernando Colomo. Yo tengo una suerte tremenda de trabajar con esta gente que consiguieron que se hiciesen cosas que se vieron, que tuvieron repercusión comercial y que eso llevase a otras personas a pensar que yo podía hacer cosas que fuesen medianamente decentes. Sin Fernando Trueba, y lo hago extensible a Fernando Colomo, yo no... Me estoy refiriendo profesionalmente, ¿no? Yo el otro ya lo he dicho. Yo no estaría aquí, ni estaría aquí siendo entrevistado por uno de los mejores pianistas del mundo.
Ah, bueno, tampoco estás.
pues ¿Cómo se llama? ¿Perines o Perianes?
Javier Perianes.
Sí.
Eso es un nivelazo.
Eso, ¿ah, sí?
Yo no llego a sus pies, Javier Perianes.
¿Ah, no?
Es uno de mis ídolos.
Ah, vale,
es
vale.
Uno de los mejores músicos de España. Y qué triste que todos conocemos Calamaro y nadie conoce a Perianes, ¿no? Mátame, camión.
No, pero... a ver, James. Yo sí.
Yo sí.
No, James.
En Santander sí.
En Santander, que es un nivel... Esto. No, hombre, yo te lo he dicho para compensar un poquito la cosa.
Bueno, Antonio Resines, muchísimas gracias por compartir este ratito con él en el radio. Muchísimas gracias.
Gracias. Venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.